En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 13 de marzo. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos las últimas noticias del deporte. Hoy no estamos, como es habitual, en los estudios de Onda Madrid, en la Ciudad de la Imagen. Os saludamos desde el Corte Inglés de Callao, desde uno de sus escaparates, cara al público, a la calle del Carmen, cara a los transeúntes que pasan por esta concurrida y céntrica zona de Madrid. Así que aquí estamos, con la tristeza de ver al Atlético fuera de la Liga de Campeones, tras el varapalo sufrido anoche en Turín, a manos de un Cristiano en estado de gracia. Decepción y tristeza, hablan Griezmann y el Cholo Simeone.
Sabíamos que iba a ser difícil y le hemos elegido mal el día para cagarla, ¿no? Perdón por la expresión, pero ha sido así.
Ni por compromiso, ni por esfuerzo, ni por trabajo. Nos ganaron porque fueron mejores. Y cuando pasa eso, felicitarlo, agachar la cabeza, a trabajar y obviamente a sacar conclusiones de cara a lo que va a venir, porque siempre es importante sacar conclusiones, claro.
1:05 a esta hora aquí en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. La afición rojiblanca anda hoy cabizbaja, deprimida por la derrota y por el modo en que llegó José María Bonilla.
Cuando cabalgaba Bernardeschi en el 84, perseguido por Correa, muchos pensaban que la jugada iba a terminar como acabó, con penalti a favor de la Juve y la eliminación rojiblanca en octavos de Champions. Simeone y los suyos realizaron un partido desastroso, sin fútbol, sin intensidad, sin presión. Atrás quedó el equipo que jugaba aguerrido y que luchaba el balón como si fuera el último de su vida, no disparó a portería y dejó que desde el primer minuto la Juve bombardeara el área en centros laterales. Un triplete de Cristiano acabó con las aspiraciones colchoneras de estar en cuartos.
Hoy comienza, de hecho, la segunda etapa de Zidane al frente del Real Madrid. El francés dirigió esta mañana su primer entrenamiento, Carlos Sánchez Blas.
Día uno de la historia de amor, ZZ Real Madrid, y primer entrenamiento, como tú dices, del francés como jefe técnico del Real Madrid. Zidane ha sido recibido con honores por los futbolistas y también por los empleados en la ciudad deportiva de Valdebebas. El sábado debutará frente al Celta en el Estadio Santiago Bernabéu.
El Manchester City de Guardiola goleó anoche al Schalke por 7-0 y logró su billete para cuartos de final. La jornada de octavos acaba esta noche con dos grandes partidos. Laura Cabrera.
El Barcelona afronta la vuelta de los octavos de final ante el Olympique de Lyon con el 0-0 de la ida y con confianza cero. Valverde ha insistido en varias ocasiones que las eliminaciones de equipos como el Real Madrid, el PSG o el Atlético deben servirles como ejemplo. La única duda que presenta el técnico del Barça es la participación de Dembélé. El Olympique de Lyon no tiene nada que perder y aspira a ser otra de las sorpresas en los octavos de final de esta Liga de Campeones. También esta noche Bayern de Múnich-Liverpool con el empate a cero de la ida.
Estaremos en Leganés con un defensa mexicano que ha llegado a Butarque en el mercado invernal. Un futbolista que, entre otras cosas, puede presumir de ser campeón olímpico. Leganés, Diego García.
Y que ya ha disputado 4 partidos en el campeonato, 2 de ellos como titular. Y este sábado podría seguir en el 11, ya que tanto Siobas como Bustinza están entre algodones, con sendas molestias musculares y en los isquios, en el caso también del vizcaíno. Diego Reyes, defensa mexicano del Leganés, estará hoy con nosotros en el partido de la una.
En Getafe es noticia la marcha de Nico Rodríguez, hasta ayer director deportivo del club azulón. Emilio de Dios, miembro de la Secretaría Técnica del Sevilla, suena como su sustituto. En baloncesto estaremos en Valdebebas porque el Real Madrid vuelve mañana a la Euroliga en la pista del Hinky de Moscú. Andrés Luque.
Últimos 5 partidos de esta fase de la Euroliga y el Real Madrid lo sabe. En estos momentos el conjunto blanco está viajando a Rusia para enfrentarse mañana contra el Khimki a las 6 de la tarde y tratar de asegurar ya el factor cancha para los playoffs. El conjunto blanco viaja con la ausencia de Randolph, que tiene el tobillo inflamado, y eso sí, el regreso de Thompkins. Aquí en el partido de la una escucharemos a Tavares y a Pablo Lasso, que ha hablado del regreso de Zidane y de otros muchos asuntos interesantes.
La 1:08, como todos los días os lo recuerdo, estáis escuchando Onda Madrid, esto es el partido de la una. A esta hora aquí contamos las noticias del deporte madrileño, hoy en directo desde el Corte Inglés de Callao, desde la calle del Carmen, en el centro de Madrid. En un momento analizamos todo lo ocurrido anoche en Turín.
Uf, me faltan manos. A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 5:30, jornada 26 de la competición europea. Kinky de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti.
El partido de la una en Onda Madrid.
Take it easy, take it slow.
A la banda izquierda, el golpeo de Bernardeschi, segundo palo, gol de Cristiano. Amaga Cancelo, pega el centro, envío. Cristiano, oh. ¡Qué paradón de! ¡Ojo, que
¡Da gol!
Vaya Cristiano, bajo palo Jan Oblak, 85:30. Cristiano dispara, gol. Gol de Cristiano. 3-0, ganó la Juve. La Juve estará en los cuartos de final de la Liga de Campeones.
1:11, abrimos este partido de la una desde la calle del Carmen en el centro de Madrid, en el Corte Inglés de Callao, con la derrota del Atlético de Madrid en Turín. Qué derrota, qué noche tan aciaga, qué varapalo, qué dolor. 3-0 con Cristiano desatado, un Atlético de Madrid que apenas pudo oponer resistencia, que apenas compitió durante los 90 minutos y que ve como el sueño de la final del próximo 1 de junio en el Metropolitano se queda en eso, en un sueño, en una ilusión, y desgraciadamente no será realidad. Aquí en la mesa están ya preparados para comentar la situación del partido José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Y Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bonilla, lo peor no es la derrota, que ya es bastante mala, la verdad, porque es un palo tremendo. Por primera vez en muchos años, a 13 de marzo, en la Comunidad de Madrid no tenemos ni un equipo, ni el Madrid ni el Atlético, en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El próximo viernes, 12 de la mañana, sorteo en Nyon, lo veremos desapasionadamente. Como espectadores, nos dará igual a quién le corresponda uno u otro rival. Pero lo peor de anoche fue, además de la derrota, el modo en que llegó, la manera en que no compitió el Atlético.
Sí, yo creo que eso fue lo peor, la imagen. Hubo una pérdida de identidad absoluta, no fue el equipo intenso de otras veces. Estuvo sobrepasado, sin agresividad, sin ganar duelos individuales, sin jugar el balón razonablemente bien, con varios jugadores fuera del partido y además sin disparar a puerta ni una sola vez. Si tú no pisas el área contraria en un partido de octavos de final y ante un equipo como la Juve, es muy difícil que tengas oportunidad de pasar a la siguiente ronda. Y además fue incapaz de una cosa, de taponar los centros laterales de la Juve, que es a lo que jugó el conjunto de Allegri durante todo el partido. Masacró al Atlético a base de centros laterales, desde las líneas de fondo, desde la línea de tres cuartos, daba igual, lo masacró desde ahí y el conjunto del Atlético de Madrid no pudo ni mucho menos taponar ese tipo de centros.
Hasta 38 centros laterales metió la Juventus desde los dos costados. Partidazo de Bernardeschi, el número 33, un zurdo de gran calidad que fue una pesadilla en todo momento para el Atlético, al igual que Joao Cancelo, el lateral derecho, el exjugador del Valencia. La frase más categórica de la noche la pronunció Griezmann: con perdón, lo de anoche fue una cagada en el peor momento.
No hemos entrado en nuestro partido, sabíamos que iba a ser difícil, y le hemos elegido mal el día para cagarla, ¿no? Perdón por la expresión, pero ha sido así. Todo el mundo está jodido. Yo el primero me siento como un poco culpable, ¿no? Porque no entraba en juego con diferencia al partido de ida, ¿no? En donde ponía yo el ritmo, donde yo hacía la pausa o aceleraba el juego y hoy pues no entraba.
¿Cuál fue tu lectura del partido, de la derrota, Blas?
Bueno, lo primero que me gustaría decir es que hay que ser un equipo muy grande y con mucha historia y con mucho presente para hacer lo que hizo ayer la Juventus de Turín. Al final podemos hablar del Atlético de Madrid y lo vamos a hacer, pero creo que hay que poner en valor lo que hizo ayer la Juventus y sobre todo Cristiano, que le regaló al fútbol de Champions otra exhibición sencillamente colosal. Dicho lo cual, yo he escuchado mucho que el Atlético de Madrid salió a defender. No estoy de acuerdo. Yo creo que el Atlético de Madrid ayer fue vulgar en defensa. Ha sido un equipo durante la última década o los últimos 7-8 años con Simeone que ha hecho de la defensa una auténtica cátedra. Y ayer no fue un equipo defensivo. Fue un equipo acomplejado para mí, incluso superado, ¿no? Metido en esa depresión de saber que a lo mejor la eliminatoria no la iba a sacar, y eso me sorprendió negativamente del Atlético de Madrid. Para mí es la primera vez que lo veo tan achicado y tan vulgar en ese sentido desde que llegó Diego Pablo Simeone al banquillo colchonero. No defendió bien, no atacó, no tiró a puerta, no encontró a Griezmann, que es una estrella mundial, y apenas tocó el balón. Creo que echó mucho de menos a Diego Costa, para mí el hombre capaz de estirar al Atlético de Madrid en situaciones como la de ayer, en sacar un poquito el equipo hacia adelante y meterle miedo a los centrales de la Juve, que estuvieron muy cómodos durante todo el envite. Y bueno, me pareció una función que le hace daño al Atleti, una gran decepción. Y sí me gustaría decir una cosa, aunque sea anecdótico o no, para mí hay penalti de Chiellini a Correa en el 93.
Lo comentaremos, para mí también, y además muy claro en el último minuto de partido. Al hilo de lo que decías, Coque hablaba de una noche dura, uno de los estandartes del Atlético de Madrid. Le escuchamos.
Una noche dura, complicada, ¿no? Cuando el rival es mejor que tú, han ganado todos los duelos, han sido más intensos que nosotros, han aprovechado sus oportunidades. Queda felicitarle y mirar hacia adentro, ¿no? Nosotros mismos lo que no hemos hecho bien, por ganas e ilusión no nos faltaban, pero sí que es cierto que han sido mejores ellos hoy esta noche, ¿no? El otro día fuimos nosotros mejores en el Wanda, esta vez han sido ellos, y hay que mirar, corregir las cosas que no hemos hecho tan bien.
Sufrió y mucho el Atlético durante los primeros 20 minutos, de hecho a los 3 minutos ya le habían marcado un gol. Es verdad que hubo falta de Cristiano sobre Oblak y por tanto el árbitro estuvo correcto en la interpretación del juego. Y cuando amainaba un poquito el temporal juventino, sin embargo, llegó el gol en el minuto 26. Un gran centro de Bernardeschi desde la izquierda y un cabezazo de Cristiano Ronaldo que se comió a Godín en el salto. En ese salto, si me lo permitís...
A Juanfran.
Y a Godín también, ¿no?
Juanfran. Sí, sí.
Pues en ese salto, en esa voracidad, en esa potencia física de Cristiano, vi ayer 10 o 12 goles que se le han escapado al Madrid en muchas circunstancias parecidas en el área en situaciones ofensivas. Ese 1-0 comenzó a complicar las cosas. El 2-0 llegó en el minuto 4 de la segunda parte. Centro de Cancelo desde la derecha, remate de Cristiano, el de la línea de gol que funcionó expeditivamente en apenas un par de segundos. Hay 7 cámaras viendo dónde cae la pelota desde lo alto del estadio. Hay un chip dentro del balón, inmediatamente en apenas un segundo el árbitro ve como la pulsera que lleva le vibra y eso significa que el balón ha entrado. Y en el minuto 86 un penalti absurdo, en mi opinión, de Correa cuando Bernardeschi no tenía opción ninguna. Bernardeschi es un zurdo cerrado, caminaba en horizontal a la portería, no tenía salida y ahí el Atlético se despidió de la prórroga, Nacho.
Tuvo 40 metros Ángel Correa para hacerle una falta a Bernardeschi y la hizo en el peor momento posible. Ya además dentro, él sabía que estaba dentro del área y un penalti, bueno, que vino a reflejar lo que se vio durante los 90 minutos. Yo la verdad es que anoche viendo el partido sentí una mezcla de impotencia, de cabreo, desilusión, frustración, incredulidad por lo que estaba viendo, porque no estaba viendo el Atlético de los últimos años, porque al Atlético le hemos visto jugar bien, mal, muy mal, pero siempre se le ha visto competir y ayer no compitió y lo peor de todo es que no compitió desde el minuto uno, le iban cayendo los goles y no reaccionaba y no reaccionó en todo el partido. Decía Blas que echó de menos a Diego Costa, es que ayer Diego Costa es que no les llegó ni un balón. Para que echar de menos a Diego Costa tenían que haber llegado balones a la parte delantera y el Atlético se puede perder con la Juventus, es un super equipo, te puede ganar porque es mejor que tú, por detalles, porque le ayuden los árbitros, porque ese día ha tenido más suerte, pero no te puede ganar porque tú no has comparecido. Y ayer el Atlético de Madrid no compareció en todo el partido. Esta mañana hacía un símil con pugilístico, era como un combate de boxeo, que enfrente tienes a Mike Tyson, que sabe que te va a dar, Mike Tyson en este caso, Cristiano Ronaldo, y tú lo que quieres es solo en tu rincón aguantar golpes, aguantar, pero es que el Atlético ya no es el de hace 5 años que defendía como hace 5 años, ya no tiene un Gavi que come, que mete al equipo, no tiene incluso un Fernando Torres, Godín tiene 5 años más, Juanfran, y ayer se notó. El Atlético fue un total desconocido y la verdad es que la imagen penosa.
Sí, hemos visto al Atlético de Madrid sobrevivir en momentos incluso más complicados, ¿no? Aquella eliminatoria contra el Bayern, aquella primera parte...
Yo creo que fue de lo mejor defensivamente del Atlético de Madrid. Yo no creo que otro equipo que no hubiese sido el Atlético de Madrid si hubiese mantenido en pie aquella primera parte del Bayern Múnich.
No, y supo tocar cositas en el descanso para soltar alguna contra, como pasó con el gol de Griezmann. Incluso el partido en el Bernabéu, creo que el Madrid fue más ciclón en aquella eliminatoria que ayer la Juventus, que supo aprovechar sus ocasiones.
A mí me parece que la Juve, hay que, con todo el respeto, yo creo que la Juve ayer no hace un partidazo. Yo lo creo sinceramente, no creo que haga un auténtico partidazo. No. Si os acordáis del partido, no hay una sola jugada que llegue al área en balón raso el conjunto juventino para meter un gol. En ningún momento.
No hay 10 ocasiones de gol. No saca 3 balones. No.
Hay 3 o 4 tiros al margen de los 3 goles de Cristiano. Un cabezazo creo que fue de Chiellini. Y yo no creo recordar más ocasiones de gol de la Juve. Lo que sucede es que, evidentemente, si tú estás siempre atrás... pues al final te van cayendo los goles.
Del asunto Cristiano me gustaría comentar una cosa. Lo primero, que lamento mucho que mi socio Carlitos Rodríguez haya borrado de este partido de la una en directo en este lugar emblemático. No sé, a lo mejor ya reconoce que la venta de Cristiano por parte del Madrid cuando menos fue cuestionable en dinero, en forma y en momento. Y por otro lado, que el Atleti lo que hizo bien en el Metropolitano, que fue sacar a Cristiano del área, que es muy fácil decirlo y difícil hacerlo, no lo hizo ayer, ¿no? Porque Cristiano le gana la partida a Juanfran en el primer gol, estoy de acuerdo. Pero en el segundo gol, en el cabezazo, que es un golazo,
sí, le gana Godín.
Se mete entre Godín y Jiménez. Sí. Creo que una defensa con oficio, con galones, con tanta experiencia, no puede permitir que Cristiano ahí remate cómodo. Si mete un golazo, te quitas el sombrero y aplaudes. Pero ahí Cristiano no puede rematar sin un codo en el cuello o la chepa encima de la cabeza.
Yo creo que gran parte de la equivocación del Atlético de Madrid fue no parar los continuos centros desde la derecha y desde la izquierda que hacían los juventinos. Cancelo, Bernardeschi, lateral izquierdo, Chiellini. Chiellini jugó prácticamente 75 minutos del partido, pero metido en la zona de tres cuartos del campo del Atlético de Madrid.
Si me permitís, vamos a escuchar algunas frases llamativas de los protagonistas. Por ejemplo, Juanfran, curtido en 1000 batallas, 34 años, hablaba de que no salió el plan, de un palo duro y de cicatrices que ya tiene este equipo. Escuchamos a Juanfran.
Bueno, ellos en su campo son un equipo muy fuerte. Nosotros teníamos un plan de partido que no ha salido como queríamos. Y bueno, como te he dicho, ellos han sido mejores hoy. Han marcado un gol más que nosotros en esta eliminatoria y ya está, no hay que darle más vueltas. Tristes, y porque es un palo duro para el equipo. Caemos ante un grandísimo equipo como es la Juve, con grandes jugadores. Hoy han hecho mejor partido que nosotros. Bueno, es un palo duro para el vestuario, para nuestra gente, para todos los atléticos, pero bueno, ya tenemos muchas cicatrices y estoy seguro de que juntos iremos hacia adelante.
Muy sintomático el análisis de Saúl Ñíguez después del partido. Muy sincero, hay que escuchar sus palabras para entender lo que estaba pasando dentro del terreno de juego desde el punto de vista de un jugador del Atlético.
No hemos conseguido llegar, luego digo, ni a poder pegar patadas, ni a hacer falta, ni a demostrar el carácter que tiene el equipo. No hemos llegado, no hemos conseguido llegar, y lo digo, ahora darle la enhorabuena a la Juve porque ha sido mejor que nosotros, afrontar la derrota, afrontar todo lo que venga. Porque es lo que nos merecemos. No hemos sido, por así decirlo, inteligentes a la hora de cuando llegamos a tres cuartos, saber afrontar ese tipo de jugadas, un desmarque, un tiro fuera del área. No hemos sido lo inteligente que teníamos que haber sido, ¿no? Creo que hemos sabido mover el balón, pero no sirve nada mover el balón cuando no finaliza la jugada.
Simeone, sin paños calientes, decía que fueron mejores y felicitaba al rival, el Cholo.
No, porque no creo que haya sido falta de carácter, falta de trabajo, falta de compromiso. Nos superaron. Y cuando yo veo un equipo que nos supera, La verdad que tengo que felicitarlo porque intentamos obviamente tener más protagonismo en campo de ellos, pero en posesión, sin lastimar, solo una de Morata en el final del primer tiempo, pero el segundo tiempo no tuvimos muchas situaciones ni juego para poder merecernos pasar. Entonces cuando uno no hace las situaciones que tiene que generar para poder pasar la eliminatoria, tiene que felicitar al rival.
Y luego está el gran nombre propio del partido, que es el de Cristiano, que le tiene tomadísima la medida al Atlético. 25 goles le ha hecho Cristiano al Atlético. Solo hay un equipo, el Sevilla, al que le ha hecho más goles que al Atlético, 27. Es el segundo triplete que le hace en la Liga de Campeones, el tercero que le hace a Oblak. Es la quinta vez que el Atlético cae a manos del portugués, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019. Es el octavo triplete de Cristiano en la Liga de Campeones, los mismos que Messi, y suma ya un total de 124 goles. Eso sí, estuvo espléndido durante los 90 minutos y estuvo mal al finalizar el partido con ese gesto emulando al de Simeone en el partido de ida, que supongo le puede costar una sanción. 20.000 euros le metió la UEFA a Simeone por ese gesto. Sobre eso hablaba el Cholo Simeone.
Seguramente que lo hizo de la misma manera que lo hice yo en el Wanda, pensando en su gente y mostrando la personalidad que tiene un equipo importante como la Juventus.
Y Cristiano, nada más acabar el partido, a pie de césped, estaba en trance. Dice que le habían traído para esto.
Fue una noche especial, no solo por los goles, pero el equipo, una actitud increíble. Y esta es la mentalidad de Champions. Si seguimos así, no ganamos nada todavía, pero es un motivo de orgullo y estamos en un buen camino. Bueno, fue por eso que Juve me ha contratado para esto, para intentar ayudar. Intento hacer mi trabajo y obviamente que estoy muy feliz. Y fue una noche mágica.
Cristiano fue el factor diferencial. Bonilla, Blas, Nacho, el que al final hace que te vuelvas a Madrid con el 3-0 en el bolsillo, el que
sí,
mete los goles.
Indudablemente, hombre, ahí yo creo que jugadores durante el transcurso del partido de la Juventus de Turín.
Bernardeschi hizo un partidazo.
Bernardeschi, incluso Chiellini, yo creo que hacen un auténtico partidazo, pero claro,
al final
la figura del que mete los goles es Cristiano Ronaldo y no deja de anotar tres en el día de ayer. Ya lo había predicho antes. Dijo que iba a anotar tres goles y que la Juve se iba a clasificar y dio en el clavo.
Podemos hablar de menú del día, de menú especial, menú degustación, de un picnic, de sándwich, de lo que queráis, de un bocadillo, lo de la mesa y demás. Cristiano y Messi son otra película. Para mí son otra película. No hay ningún futbolista que se acerque a ellos. Y en concreto, lo de Cristiano en la Copa de Europa es una locura brutal y según cuenta la gente que está llegada a él, tiene la intención de seguir en la élite hasta los 40 años. Creo que por físico, por galones, por hambre y por ambición, vamos a ver jugar a Cristiano unas cuantas temporadas más en la élite del fútbol.
Se ha hablado de Griezmann, de que si come o no come en la misma mesa, de que si tiene 21 millones de euros de ficha anual y que se le tiene que exigir mucho más en partidos como este. Pero para hacer algo te tiene que llegar el balón. Recordad el partido de ida 20 de febrero, Estadio Metropolitano. Cristiano remata una vez a portería en una falta directa. No remata más, no, porque la Juve no llega.
Ayer remata tres.
Sí, pero
ayer remata tres. Tampoco.
Tiene otra de cabeza que envía fuera, sí, interviene, sí, participa.
Es que sería interesante saber, las palabras de Juanfran lo dice muy claro.
Sí,
teníamos
plan.
Un plan.
¿Cuál es?
¿Qué plan era? Porque Ronaldo sabía que te iba a meter en el área, que la Juventus te iba a meter. El plan, decía Bonilla, que le dejaron centrar mucho. Es que yo creo que el plan era ese, dejar los laterales abiertos, que centren y nosotros sacar desde el centro del área las defensas. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid, lo hemos comentado, no defiende como hace unos años y lo pagó. Griezmann, lógicamente, ahora se le está recordando esas palabras de que puedo comer en la misma mesa y que Ronaldo y, o, vamos, la palabra de Griezmann en la misma mesa que Messi,
que Cristiano y Messi
y Cristiano. Pero lógicamente, ayer es que no le llegó ni un balón a Griezmann. Cuando tocaba el balón estaba a 70 metros de la portería contraria. Lógicamente así, y por ahí tiene que llegar el futuro del Atlético de Madrid. A ver qué pasa ahora, porque en los últimos años ha fichado más calidad que músculo, pero se sigue jugando con músculo.
Por cierto, ayer se habló de bemoles después del partido.
Sí, yo creo que eso lo tenían.
Se dice en italiano coglioni, perdona.
Es Blas. Una palabra muy apropiada.
Sí, pues eso. Pero digo que yo creo que eso lo tenían en la cabeza la mayoría de los jugadores de la Juventus. Lo tuvo nada más marcar el tercer gol Cristiano, lo tuvo Bonucci. Yo creo que lo tenían todos.
Pues sobre los coglioni o bemoles, habló Bonucci al final del partido.
Di essere una grande squadra che sa quello che vuole, che quando mette in campo i coglioni quando mette in campo un gioco importante, può fare tre gol a una squadra come l'Atletico.
Y luego lo dejo para el final porque igual no es excusa, evidentemente. El Atlético fue inferior, perdió 3-0, está fuera y no está en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Pero para mí, mi opinión al menos, hay un penalti clarísimo en el minuto 93 de Chiellini a Correa. Hay una imagen determinante en la que se ve cómo se desentiende por completo del balón, cómo le mete el cuerpo y le derriba dentro del área.
Yo creo que el Atlético de Madrid ayer no pierde por el colegiado, evidentemente, pero todo lo que se dio en contra de todo lo que se pitó fue en contra del Atlético de Madrid en el día de ayer, igual que lo que sucedió en el Metropolitano. O sea, todas las acciones que habían algo de polémica, todo fue en contra del Atlético de Madrid en el Metropolitano y lo fue ayer. Pero eso lo tenían que asumir los jugadores del Atlético de Madrid de que podía pasar. Ayer arbitró el partido desde el minuto 1 al minuto 95 Chiellini. Chiellini lo arbitró y no supo nadie del Atlético de Madrid atajar eso. Nadie supo ir al árbitro 3-4 veces que te saquen una tarjeta, pero al árbitro le metes en una tensión que no tenía, porque la única tensión que tenía era la de Chiellini. Y claro, evidentemente en el minuto 94 no te van a pitar un penalti claro en Turín, vamos, ni de broma.
Chiellini al final del partido se tiró varias veces. Con Morata hubo una actuación circense ahí en un par de oportunidades que prácticamente ni le tocó y se fue al suelo. Y en la de Correa se tiró al suelo después de cometer el penalti.
Para mí es penalti claro, por lo que tú dices, porque se desentiende del balón. Creo que es un penalti que honestamente no van a pitar ni en 15 vidas en ese escenario, en ese momento, en ese campo. Pero sí digo que eché de menos un poquito de carácter o de orgullo de los jugadores del Atlético de Madrid. Sí. Yo creo que en esa situación, con el partido perdido, con la eliminatoria perdida, tienen que ir los jugadores del Atlético de Madrid a meterle presión a Kuipers para que, si suena la flauta, vaya a revisar la jugada porque le avisa el VAR. Si lo hace bien, si no lo hace, no pasa nada, pero creo que tiene que presionar mucho a la gente del Atlético de Madrid. Torpeza de Chiellini, por cierto, que se desentiende del balón y luego hace un poco el ridículo, ¿no?
En un balón que tenía ya su portero. O sea, es que hace un penalti que si se llega a cobrar, tiene que salir de Turín a gorrazos.
Chiellini sabe a quién se lo hace, porque si Ángel Correa se llama Diego Costa se come al árbitro, se come a quien sea.
Carlos, los jugadores del Atlético de Madrid pecaron de estar absolutamente cohibidos, porque en esa última jugada, ya con sin nada que perder, tú te tienes que comer al árbitro, tú te lo tienes que comer.
Nos escucha Roberto Trasorras, comentarista ayer en el partido de La Onda, un par de preguntas para él. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tu visión, ya te escuché ayer, el Atlético decepcionó por completo en Turín, ¿no?
Sí, bueno, porque esperábamos mucho de este Atlético de Madrid. Yo lo dije antes de empezar, me parece que era un equipo muy fiable, que estos partidos los competía francamente bien, pero ayer yo creo que no ayudó nada. No ayudó el planteamiento de Simeone, no ayudó el estado de los jugadores. Bueno, nos escuchaba con los comentarios de la última jugada. Denota un poco cómo estuvo el Atlético de Madrid. Veías a los jugadores de la Juve mucho más metidos desde el primer minuto. Cualquier falta a favor o en contra, la actitud corporal de los jugadores del Atlético de Madrid era muy diferente a la de la Juve. Entonces esa jugada denota cómo ha ido todo el partido. Nadie metía presión al árbitro, nadie le metió la intensidad que necesitaba ese partido y sobre todo el planteamiento. A mí no me gustó porque, como decíamos justo en la retransmisión y antes, el Atlético de Madrid no podía preocuparse solo de defender, sino que tenía que atacar, porque si no la Juventus es un equipo que, como le dejes la posibilidad de preocuparse exclusivamente de atacar y no le exijas defensivamente, pues te podría remontar a la eliminatoria.
Le faltó carácter ayer al Atlético, está claro que le faltó fútbol, pero le faltó incluso carácter, esa capacidad competitiva que siempre ha exhibido durante tantos años, Roberto.
Bueno, es difícil de responder a esa pregunta. Lo que sí le faltó es fútbol, eso es obvio. Carácter, bueno, quizás puede ser también en determinados momentos, sobre todo personalidad en los momentos difíciles. Cuando ves que la Juve se te pone por delante, se te pone con 2-0, lo que más eché en falta fue la capacidad de reacción de tanto del banquillo del Atlético de Madrid, en este caso de Simeone, como de los propios jugadores. Cuando ves que el partido se te está yendo, porque lo veíamos nosotros desde fuera, tiene que haber una capacidad de reacción, y ahí está el carácter, la personalidad de cambiar las cosas. No podemos seguir igual porque se nos está yendo la eliminatoria. Algo diferente tiene que haber, o cambiar desde el banquillo. Si el banquillo no cambia, por los jugadores dentro, los que tienen más jerarquía y más personalidad,
pues cambiar algo. No puedes esperar al minuto 86 para reaccionar porque luego ya no hay tiempo. Pues esa capacidad de reacción tampoco la hemos visto y por eso el Atlético Madrid está fuera.
Roberto, un placer haber compartido toda esta Liga de Campeones contigo. Eres un comentarista de primera. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, dejamos el Atlético, desgraciadamente eliminado de la Liga de Campeones. Además, el Manchester le metió 7 al Schalke ayer, al descanso 3-0, con 2 tantos de Agüero y 1 de Sané. Sterling, Bernardo Silva, Foden y Gabriel Jesús completaron la eliminatoria. Tremendo cómo está el Manchester, vivo en todas las competiciones a día de hoy. Bueno, ya ha ganado 2, la Supercopa Inglesa y la Copa de la Liga, y está vivo en todas las demás.
Sí, con los sorteos, el Manchester City, a ver si lo aguanta hasta el final de la Liga de Campeones. Creo que muy débil el Schalke, es compatible decirlo con la exhibición ayer de pegada del conjunto Citizen. Lo que pasa que yo creo que a corto o medio plazo, por ejemplo, veo cosas en la Juve que no veo en el Manchester City. Creo que en una eliminatoria cara de perro le falta un puntito más de experiencia, de carácter, de colmillo a un equipo como el City en comparación con la Juventus de Turín.
Hoy tenemos un Bayern de Múnich-Liverpool en el Allianz Arena. 10 Copas de Europa, 5 cada uno frente a frente, 0-0 en la ida. Partido muy interesante, puede pasar cualquier cosa. El Bayern está mejorando, se ha colocado como líder de la Bundesliga con mejor diferencia de goles que el Dortmund. Y el Liverpool está peleando la liga con el City. Está un punto por detrás en el campeonato inglés. Y esta noche, Laura, tenemos un Barcelona-Olympique de Lyon. Ojo al Barcelona, que lógicamente está ya muy advertido después de lo que ha pasado en las últimas eliminatorias.
Sí, ha insistido mucho además Ernesto Valverde en ello, en que tienen varios avisos, Real Madrid, PSG, anoche el Atlético de Madrid. De nada les ha servido tener una buena renta en el partido de ida y con un ajustadísimo empate a cero que cosechó el Barcelona ante el Olympique de Lyon, no quieren ningún tipo de confianzas el técnico del FC Barcelona.
El que caigan eliminados equipos como el Real Madrid, como el Paris Saint-Germain son datos importantes de que pueda haber cualquier sorpresa y nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Valoramos mucho al Olympique de Lyon, pensamos que es un gran equipo, por lo que ha hecho en Champions y porque le vemos jugar. El hecho de que esos equipos tan grandes hayan caído la semana pasada, tenemos que pensar que tenemos que estar atentos.
Sin Dembélé, que veremos a ver si puede o no participar, de momento es duda hasta última hora. Recordamos que terminó con molestias en el partido del Rayo Vallecano. Se le abren diferentes posibilidades a Valverde. Podría tirar de Coutinho en la posición del francés. Otra opción también es la de Malcom como extremo. O si Valverde quiere asegurar más el centro del campo, igual podría jugar también con Arturo Vidal o Sergi Roberto, acompañando a los habituales Busquets, Rakitic y Arthur. El Olympique de Lyon, que se presenta en el Nou Camp sin nada que perder, aspira a ser otra de las sorpresas en los octavos de final de la Liga de Campeones y no va a estar solo. 5.000 seguidores franceses van a acompañar a su equipo en el Nou Camp esta noche a las 9 en el partido que le mide al Barcelona.
Y hoy además cuenta con su mejor futbolista, Fekir, que no estuvo en la ida por sanción. 36 sobre la 1, en un momento estamos en Leganés, nos espera un campeón olímpico. En Butarque está un defensa central mexicano, Diego Reyes, que ha llegado en el mercado invernal a Butarque. Ya ha jugado 2 etapas anteriormente en España, la Real Sociedad, el Español, futbolista con experiencia y que acaba de ser convocado, por cierto, hace unas horas por el seleccionador Martino con la selección mexicana. Ahí está Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Delto? Buenas tardes. Aquí estamos en Butarque con el defensa central de moda del Leganés, sobre todo porque hay que tener en cuenta que como Siobas y Bustinza sigan de baja de cara al partido del próximo fin de semana, Diego Reyes seguramente va a ser titular. Aquí estábamos hablando con él, hablando un poco de la Champions, de lo que pasó ayer con el Atlético Madrid. Bueno, pues evidentemente comentando que él también lo vio, ¿no?, el partido. Diego, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Habías visto ese partido y te ha sorprendido, ¿no?, que la Juve hiciera el partido que hizo al final.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, todos sabemos que un jugador puede cambiarlo todo, así que ayer fue un buen día para la Juve, lástima por el Atlético.
Otra vez lo cambió todo Cristiano, ¿no?, que es un jugador determinante en estos casos.
Así es, sin duda. Yo creo que por eso ha ganado lo que ha ganado, por la mentalidad y por el liderazgo que tiene.
José María del Toro, te escucha Diego Reyes.
Diego, buenas tardes.
Hola, José María, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, repasando tu historial, vi que hace, bueno, en el Oporto, que has tenido ahí varias temporadas en las que te ha costado jugar, has competido, pero te ha costado jugar, tuviste un partido en Múnich contra el Bayern, 6-1 perdiste aquel día, después de que traíais un magnífico resultado, creo que era un 3-0 de la ida. ¿Cómo vive un futbolista ese momento tan amargo? Porque es comparable a lo que le ha pasado ayer al Atlético de Madrid.
No, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Es un trago amargo de tu carrera. Lo único que te queda es pasar página, saber que el fútbol da muchas revanchas y mirar para adelante, analizar lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, y bueno, seguir trabajando para mejorar todas las cosas.
Pero son esas derrotas que te dejan huella, ¿no?
Sí, sin duda alguna.
Bueno, acabas de llegar a Leganés, llevas muy poquito tiempo allí. ¿Qué tal te estás acoplando? ¿Cómo estás en el vestuario con los compañeros en la ciudad? ¿Cómo estás?
La verdad que muy bien, muy contento, feliz de estar aquí. Es muy fácil adaptarse a un vestuario como el de Leganés, el cual te recibe de una excelente manera en cuanto pasas la puerta. Y bueno, Madrid es una ciudad increíble, muy bonito. Estoy muy contento aquí, disfrutando muchísimo y aprendiendo también muchísimas cosas.
Bueno, la Liga Española ya la conoces porque tenías dos etapas anteriores, Real Sociedad Española, o sea que para ti esto no es nada nuevo, esto ya te lo conoces perfectamente.
Sí, la verdad que es una liga que ya más o menos tengo algo de experiencia, que conozco bien, me gusta muchísimo esta liga, creo que se adapta muy bien a mi tipo de juego, de querer el balón, de tener el balón, y bueno, aprovechando y teniendo minutos los cuales necesitaba.
Tú vienes cedido, corrígeme si no es así, desde el Fenerbahce. ¿Te gustaría quedarte en Leganés a partir de la próxima temporada?
No, en esa decisión no está en mis manos. Al final de cuentas yo pertenezco a un equipo y bueno, no sabría decirte ni contestarte esa respuesta. Ahora estoy solamente disfrutando muchísimo el presente, que mi presente es el fin de semana tratar de hacer bien las cosas y después ir a la selección y también hacerlas bien por allá. Y es lo único que estoy pensando ya, lo que me depara el futuro, que sea lo que Dios quiera.
Bueno, hablabas de selección, hoy es un día muy feliz para ti porque ayer te llamó Martino, el nuevo seleccionador mexicano, para los dos próximos partidos, así que estás de enhorabuena.
Sí, la verdad que muy contento, feliz, ilusionado, es siempre un honor y un orgullo para mí el ponerme la playera de mi país, el representar a mi país. Estoy contento y trataré de aprovechar al máximo esta concentración, esta nueva experiencia con un nuevo entrenador, así que trataré de aprovechar al máximo para sacarle el mayor de provecho posible.
Bueno, tú ya tienes una amplia experiencia con la tricolor, de hecho mucha gente igual no lo sabe, pero fuiste campeón olímpico en Londres 2012 contra Brasil, aquel 11 de agosto de 2012, ante 86.000 espectadores en el estadio de Wembley, México le ganó 2-1 a Brasil, una Brasil, Diego, en la que estaba Thiago Silva, Marcelo, Hulk, Neymar, una Brasil de cuidado, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una de las experiencias, ¿no? El poder ganar esa medalla de oro, que para mi país yo creo que es lo de las cosas más emblemáticas que hemos ganado en cuanto a fútbol, así que es un orgullo el haber pertenecido a esa generación de jugadores tan talentosos y bueno, tuvimos la fortuna y también hicimos un gran trabajo durante todo el torneo, fuimos muy humildes, trabajamos muchísimo, así que creo que nos merecíamos esa medalla por todo lo que mostramos durante ese torneo y también torneos anteriores que competimos.
Y vienes de ganar la Liga en Portugal el año pasado, con Iker Casillas, con Marcano, con Oliver Torres, con Adrián López, o sea que vienes de conquistar un título.
Sí, la verdad que tuve la fortuna de estar también en ese gran equipo, como dices, con grandes jugadores como Iker, como Oli, como Marca, que son los que más conocen seguramente, pero así como ellos hay muchos más y bueno, muy contento, feliz de poder estar en ese último título del Porto y ojalá que puedan conseguir el bicampeonato en este año.
¿Cómo es Iker en ese vestuario, tú que le has visto de cerca? Una leyenda como él, tantos partidos, campeón de Europa, campeón del mundo, ¿cómo es Iker allí?
Es una persona extraordinaria, la verdad que es aparte de ser un gran jugador que lo ha ganado todo, es una persona muy, muy humilde. Sinceramente yo cuando llegué al vestuario pensé que un jugador con sus características y con todo lo que ha ganado y con todo el respeto que se le merece, pues ahora sí que va a ser un poco más sobrado y no, al contrario, creo que es una persona súper humilde, muy trabajadora, que siempre es ambiciosa, que siempre quiere conseguir más y eso le respeto muchísimo y también es un gran amigo y se le admira muchísimo.
Bueno, y volviendo al presente, a lo que ahora te ocupa, el Leganés, decimoterceros, con 33 puntos, estáis 8 puntos por encima del descenso, viene el Girona este fin de semana, la permanencia está ahí cerca, Diego.
Sí, es un gran partido el que tenemos el fin de semana contra un rival directo, el cual está a pocos puntos de nosotros, así que hay que mantener esa buena racha que tenemos en casa, tratar de conseguir una victoria que nos apuntaría a estar donde Leganés se merece, que es en primera división, tratar de seguir adquiriendo confianza y seguir sumando puntos para estar arriba en la tabla y bueno, ¿por qué no el día de mañana poder soñar con algo más grande?
Mexicano, el sábado visita Butarque un tipo que lleva un gol menos que Luis Suárez, 10 menos que el Marciano Messi, pero uno más al menos que todos los demás, que se llama Estuani, que lleva 16 y que es una barbaridad de delantero. ¿Cómo se le para? ¿Te vas a llevar esposas, un lazo de estos de las películas de vaqueros? ¿Cómo se le para a este tío?
No hace falta nada de eso, todos sabemos que es un gran jugador, pero bueno. Trataremos de trabajar en equipo, no soy el único que va a tratar de pararlo, somos tres defensas los cuales vamos a tratar de hacer un grandísimo trabajo para poder parar un gran jugador.
Diego, la última para ti.
Bueno, pues yo no sé, yo me imagino que se está pensando evidentemente en esa permanencia de cara al futuro, pero ¿sería osado mirar Europa? ¿Demasiado osado o no?
No, bueno, es un sueño que el Leganés tiene, pero hay que estar viviendo la realidad y nuestra realidad ahora es tratar de pertenecer en primera división. No está muy lejos el sueño europeo, pero bueno, ahora tenemos un rival directo el cual le tenemos que ganar para seguir sumando confianza, seguir sumando puntos, los cuales nos alejan muchísimo más del descenso. Y bueno, ya en segundo plano quedará el soñar, pero bueno, soñar no cuesta nada, ¿no?
Pues Diego, un placer saludarte, ¿eh? Diego, en este caso, igual, a Diego Reyes, no a Diego García. Un abrazo.
Un placer, que estén muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias. ¿Algo más, Diego?
¿Listo?
Bueno, pues nada más, simplemente que el equipo ha entrenado esta mañana, que han estado de celebración, hay que decirlo, porque ya sabes que hoy es el cumpleaños de Michael Santos, así que celebración para el equipo y para la plantilla en el día del cumpleaños, y que veremos a ver si Diego Reyes es titular de nuevo en este encuentro frente al Girona, porque siguen tocados tanto Bustinza como Siobas, que son duda, como también lo es Martin Brathwaite, que sigue con problemas, y vamos a ver si llega al partido del sábado.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Cerramos la comunicación con Leganés. Una mínima pausa. Estamos con el Real Madrid. Hoy, primer día de trabajo de Zidane en Valdebebas.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿A Aquí estamos en el partido de la una, como cada día de lunes a viernes a la 1:03 en la sintonía de Onda Madrid, 1:48 en directo desde la calle del Carmen, desde el corte inglés de Callao, aquí enfrente de la gente que va pasando por la calle de los transeúntes, hablando de la actualidad deportiva de la jornada. Esto suena como un cañón gracias a la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega y de Ángel Silgo. Quique Viso está en los estudios en la Ciudad de la Imagen y Laura Cabrera en la coordinación y la producción. Tenemos colgada una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna. Os preguntamos quién tuvo más culpa en la eliminación del Atlético en la Liga de Campeones. Los que creéis que la tuvo el propio Atlético de Madrid son un 66% de los votantes, la Juventus un 9%, Cristiano Ronaldo, él en concreto, un 18% y el arbitraje un 7%. Y hoy debutaba Zidane, redebutaba, cabría decir, primer entrenamiento en su segunda etapa al frente del equipo blanco en Valdebebas. Carlos Sánchez Blas.
Sí, sus primeras horas en su etapa segunda como entrenador y ya tercera, si incluimos su tiempo como jugador, han sido de la siguiente forma. Ya estuvo ayer por la tarde reunido con sus ayudantes, viendo la perspectiva a corto plazo de cómo enfocar la situación deportiva del Real Madrid, y esta mañana se ha reunido con sus jugadores antes del entrenamiento en el mismo césped de uno de los campos de la ciudad deportiva. Pero bueno, Zidane ya sabes que tiene mucho carisma y su relación es muy positiva con la mayoría de jugadores actuales del Real Madrid. Primer entrenamiento que ha alternado circuito con balón con trabajo físico. Debuta el próximo fin de semana frente al Celta de Vigo. Primer partido para Zidane, luego parón, luego Huesca en el Bernabéu, Valencia fuera de casa en Mestalla y Sociedad Deportiva Eibar en el Coliseo de Chamartín. De aquí al 6 de abril, más o menos calendario asequible para Zinedine Zidane en su reestreno como técnico del Real Madrid. No están ni Marco Llorente, ni Vinicius, ni Carvajal, ni Lucas Vázquez. También ha hablado con ellos esta mañana Zinedine Zidane. Y bueno, a partir de ahora, del Toro, muchas cosas interesantes que ver en la situación de Zidane con el Real Madrid. Por ejemplo, si Isco va a jugar frente al Celta, si Marcelo va a jugar frente al Celta.
Los dos entrenaron ayer en su día libre.
Eso es, que puede ser casual o no, pero desde luego llamativo. Si Keylor Navas le va a quitar el puesto a Courtois, algo que parece complicado en el Campeonato Nacional de Liga. ¿Cuál es el papel de futbolistas como Mariano y Ceballos o incluso de Brahim, uno de los fichajes de invierno del Real Madrid? Todo esto lo empezaremos a despejar en ese primer partido Real Madrid-Celta, pero ZZ, con su jersey, con esa doble Z histórico como técnico que ha ganado 3 Copas de Europa con el Real Madrid, ya está en su hogar otra vez en la inercia y en el día a día cotidiano del actual todavía campeón de Europa.
Solo hay 4 jugadores de la primera plantilla a los que no conocía profesionalmente: Courtois, Odriozola, Brahim y Vinicius. Al resto o ya les había dirigido en el primer equipo, o había coincidido con ellos en el Castilla, caso de Reguilón, o en entrenamientos cuando estaba en el primer equipo, caso de Federico Valverde. Y ha hablado sobre Zidane esta mañana su homólogo en el baloncesto.
Sí, últimamente, bueno, Andrés Luque, que es un fenómeno, le pregunta cosas futboleras a Pablo Laso, que tiene mucho respeto por Solari, nos lo contó la semana pasada, y le ha preguntado por Zidane, al que conoce muy bien y con el que ha compartido, nos cuentan sobremesas muy interesantes después de la comida de Navidad que suele celebrar el Real Madrid cuando Laso, que todavía lo es entrenador, y cuando Zidane estaba en el club blanco.
Bueno, yo creo que el primero que ha mostrado, entre comillas, pues la preocupación de querer hacerlo bien y de volver a buscar el mejor camino ha sido él, ¿no? Con lo cual me remito mucho a sus palabras desde mi posición, simplemente desearle la mejor de las suertes.
La esperanza, su regreso.
Sí, me imagino. Sí, a mí sí, pero no, pero no sé, si estuviera aquí probablemente te diría que de esperanza no se vive.
De esperanza no se vive, de resultados sí, y el primero será el sábado, partido frente al Celta. Por cierto, dato aterrador del Celta: desde que Iago Aspas se lesionó, 19 partidos, el Celta ha perdido 15, 15 derrotas en 19 partidos desde que Iago Aspas se lesionó en el equipo gallego. Lo digo porque es el rival del Real Madrid el próximo fin de semana. En el Getafe también hay noticia, Nacho, porque Nico Rodríguez, director deportivo, ya no lo es. Ayer emitió un comunicado en el que decía que abandonaba el club. ¿Qué ha pasado?
Sí, fue una auténtica sorpresa ese comunicado oficial despidiéndose del Getafe, de la familia azulona. Bien es cierto que hace 3 semanas se le comunicó que la temporada que viene no iba a seguir como director deportivo, pero todo el mundo preveía que iba a aguantar hasta el final de esta temporada, pero Nico Rodríguez decidió en el día de ayer poner punto y final, también me imagino con de vista al futuro, para buscar él un futuro en otro equipo y también para que el Getafe tenga tiempo de buscar un nuevo director deportivo. No se sabe muy bien las circunstancias de ese cese, de ese cambio, aunque en los embriones de esa noticia pueden estar la mala relación o que
tiranteces,
no pasaba
tiranteces,
¿sí? Vamos a decir, entre el entrenador José Bordalás, el cuerpo técnico, y Nico Rodríguez, y eso que ya habían coincidido en el Alcorcón y que vino precisamente porque estaba Bordalás. Pero Nico Rodríguez ya es historia en el conjunto azulón. Emilio de Dios, que está en el Sevilla, y Braulio en el Osasuna son los nombres que más suena para sustituir a Nico Rodríguez, con más peso, con más ganancia, puede ser el primero Emilio de Dios.
Emilio de Dios, por tanto, podría ser el sustituto de Nico Rodríguez como director deportivo del Getafe, que está de enhorabuena. Estamos pendientísimos de la lista del próximo viernes, que podría estar Jaime Mata en esa convocatoria de Luis Enrique para los dos próximos partidos de España, frente a Noruega en Mestalla y frente a Malta en La Valeta. Además del Rayo, hablaremos mañana extensamente, porque tenemos ya cita cerrada con Michel, con el técnico del conjunto rayista. El fin de semana, el domingo a las 6:30, hay un partido clave frente al Villarreal, rival directísimo para evitar el descenso a la segunda división del fútbol español. Vamos con otros nombres propios de la jornada. Comenzando por el torneo de tenis de Indian Wells y el de Rafa Nadal. Jorge.
Hola, buenas tardes. Rafa Nadal continúa intratable. Ayer fulminó al argentino Diego Schwartzman en dos sets por un 6-3 y un 6-1 en un partido que comenzó igualado, pero que no tardó en decantarse a favor del manacorí. Nadal se medirá hoy en los octavos de final ante el serbio Filip Krajinovic a las 7 de la tarde. Ayer tuvimos además sorpresón. Djokovic, el número 1, cayó eliminado frente al alemán y, perdón por la pronunciación, Filip Kosgaiba en dos sets. Garbiñe Muguruza, por su parte, ganó a la holandesa Kiki Bertens en tres sets, y ya en cuartos de final se enfrentará hoy a la canadiense Bianca Andreescu a las 9 de la tarde.
Sigue bordando lo de Kosgaiver, Jorge.
Bastante mejor que ayer y bastante peor que mañana.
Segundo nombre propio del día, Jorge Lorenzo. ¿Qué pasa con él?
Jorge Lorenzo se sometió ayer a pruebas y se confirmó que compitió en el Gran Premio de Qatar, en el que quedó 13º con una fisura en sus costillas. El piloto español aseguró vía Twitter que necesitará de tres a cuatro semanas para recuperarse y que estará listo para disputar el Gran Premio de Argentina el 31 de marzo.
Y en este miércoles, jornada intersemanal, hay Liga Femenina, Liga Iberdrola.
Jornada muy intensa para los equipos madrileños en el día de hoy, con derbi incluido. El Rayo Vallecano se enfrenta hoy a las líderes de la tabla, al Atleti, a las 8:30. Partidazo en el que veremos si las chicas de Sánchez Vera continúan su gran racha, que, ojo al dato, llevan sin perder desde el 18 de noviembre. El Madrid Club de Fútbol Femenino, por su parte, que no pasa por muy buen momento, recibe hoy en casa al Español a las 9 de la noche.
Ayer el Barça ganó a la Real 4-1, así que hoy el Atlético estará obligado a ganar, pero también lo estará el Rayo. El próximo domingo, recordad, 1:00 p.m, el partidazo Barcelona-Atlético de Madrid. Y hay baloncesto mañana, a partir de las 6:00 p.m. en Moscú. Esta mañana en Valdebebas ha estado Andrés Luque con el equipo de básquet. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, esta mañana hemos hablado con Tavares y con Pablo Lasso antes de ese viaje que están haciendo en estos momentos hacia Rusia para medirse mañana al Gimji. El Real Madrid va a buscar atar ese factor cancha con la baja de última hora de Randolph. Nos la confirmaba Pablo Lasso. Dice que tenía unas molestias en el tobillo. Eso sí, el técnico del Real Madrid recupera a Thompkins. Le hemos preguntado a Pablo Lasso sobre cómo va a ser su rival y esto es lo que nos ha dicho.
A ver, yo creo que el Kingi tiene muchísimo peligro. Obviamente tiene un jugador muy determinante, que es Svet. Y sobre lo que crea Svet, bueno, pues crecen jugadores, ¿no? Bueno, pues obviamente cuando jugamos aquí con ellos era una versión totalmente diferente, porque no jugó Svet. Han estado dos, casi tres meses sin él. Creo que es un partido muy peligroso y es un equipo que probablemente, si hubiera tenido Svet ahora mismo, pues seguiría luchando por las plazas de entrar en playoff.
Todo gira en torno a Svet, ese gran jugador del Gimji, según el análisis de Pablo Lasso. Y luego Tavares también nos ha dado las claves para que el Real Madrid se haga mañana con la victoria.
Creo que si jugamos como hemos jugado el otro día, será muy difícil que nos saquen de la cancha. Así que tenemos que, ese es el objetivo, jugar al 200% siempre y que las cosas salgan bien. Jugar con energía y pelear desde el principio hasta el final es lo que te hace ganar los partidos.
Pues veremos a ver si mañana el Real Madrid consigue asegurar ya ese factor cancha de cara a los playoffs. Y también hemos aprovechado la ocasión para hablar con Pablo Lasso sobre el partidazo que vivieron las chicas del Estudiantes el pasado fin de semana, batiendo récord, atención, de espectadores, con más de 14.000 aficionados.
Me alegro mucho de la iniciativa del Estudiantes y que saliera tan bien y que hubiera tanto ambiente, pero vamos,
Real Madrid ahora yo no lo pienso. Me alegro mucho del éxito del baloncesto femenino, se lo merecen. Creo que tenemos una generación de jugadoras que han logrado grandes cosas, hay un gran seguimiento, con lo cual yo me alegro mucho.
Pues Pablo Laso se alegra mucho por el momento que atraviesa el baloncesto femenino y también mañana ya está concentrado para ese partido que va a jugar contra el Kinky el Real Madrid a las 6 de la tarde.
Gracias Andrés, viaje hoy hacia Moscú, partido en el que el Madrid puede garantizar ya qué, Carlos.
Bueno, garantizar que tiene el factor campo en cuartos de final, incluso perdiendo si no gana el Barcelona al Fenerbahce el viernes en Estambul, lo tendría garantizado. Para mí un logro de mucho valor y de mucho calado el que ha conseguido o está a punto de conseguir el Real Madrid, pero partido muy peligroso porque Svet lo cambia a todos y coge una racha positiva de triples y de puntos, puede dinamitar a cualquier equipo de la Euroliga. Por cierto, Del Toro, si me permites, ha sido hablar Jorge López y aparecer aquí por la calle del Carmen la Policía Nacional.
Ha sido cuando he dicho Colt River, yo creo, ¿eh? Ha sido esto el detonante para que aparezca la policía.
Si se lo llevan no pasa nada tampoco, ¿eh?
Lo que se puede.
Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar. Quedan 40 segundos para las 2 de la tarde. Hoy estamos emitiendo, hemos emitido porque estamos acabando desde la calle del Carmen, desde el Corte Inglés de Callao. Desde aquí se ha emitido este partido de la 1. Os vais a quedar ahora con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Más deporte esta noche, os lo recomiendo, con Rodrigo de Pablo a partir de las 9 de la noche en el partido de las 9. Volvemos mañana a partir de la 1 y 3 minutos. Gracias a todos. Hasta mañana. Adiós. We are one, we are neighbors to the sun, slowly drifting out of sight.